Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, pues tu palabra es lámpara para nuestros pies y para nuestro camino. Y oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, continuamos nuestra serie en el libro de Génesis. Y como todos ustedes saben, hemos leído Génesis capítulo 2, versículo 18 hasta el 25. Y vamos a considerar juntos el origen de la familia y la creación de la mujer. Es importante para hoy en día que algo se ha dicho sobre la escuela, porque la escuela y la familia y la educación, todo esto se unen, así que hablaremos sobre esto hoy. Por supuesto que este pasaje continúa en el tiempo de San Valentín, en el cual estamos. Y es bueno oír en español el testimonio y el valor de la escuela. También es bueno para oír que es traducido al inglés, lo cual que es visto que cada inglés, que cada uno de ustedes, hay personas que están oyendo el sermón, en la traducción del sermón, y Jonathan y unos hermanos vienen traduciendo, y esto nos anima para el trabajo para el reino de Dios. Esto no se ve, pero viene sucediendo semana tras semana. Así que hemos visto la semana pasada que Edén era un proyecto, si te gustaría llamarlo así, donde el hombre fue hecho sin pecado, pero no era maduro. Ahora, fue creado un hombre. Dios no creó dos bebés. Él era un hombre y él estaba sin pecado, era inocente, pero no era maduro. Fue localizado en el jardín de Dios como sacerdote y rey en el templo cósmico de Dios. Si estuviste aquí para el resto de las series, tú puedes oír esto en línea, puedes oír los sermones en línea. La creación, en verdad, me gustaría llamarlo como un templo cósmico del lugar de Dios, y fue ubicado ahí como sacerdote y rey para cultivar la creación y para volverlo en un reino fructífero para el reino de Dios. Esto es lo que presentamos, es lo que se representa en el libro de Génesis, para cultivar la creación para que sea fructífero para el reino de Dios. Y no podemos estar seguros de la geografía del Edén. Hay muchas formas de acercarse a esta narración, donde dice que fue en Egipto, no se sabe. Pero frecuente, después de la inundación, todo fue destruido y los nombres se mantuvieron de los ríos, por ejemplo, donde hemos leído la semana pasada, pero no estamos seguros de la ubicación. Pero sabemos de la escritura que era un lugar fértil en una región, como la semana pasada el pastor David expandió para nosotros sobre los ríos. Y el reto de Adán estaba en el medio de esta región fructífero, de que era rico en minerales y fuentes para desarrollar los recursos del reino de Dios. Este era su trabajo. Así que no debemos olvidar de que Adán fue hecho con falta de entrenamiento. No se le dieron muchas herramientas. No había Home Depot allí a donde ir. Él fue hecho un hombre, pero no era maduro. Él tuvo que aprender, tuvo que crecer, tuvo que ser desarrollado. Y él tuvo que ser maestro de diferentes asuntos, y uno de ellos era trabajo. Nada sucedió o nada sucedía sin el trabajo y sin esfuerzo. Su mente estaba más capaz de hacer las cosas más que la nuestra, porque él estaba más dispuesto a hacer las cosas que cualquier criatura que había nacido ahí. Así que a él se le daba requerimientos muy importantes, lo cual él calificaba en términos de creación. Inmediatamente ahí Adán encaró problemas y retos. Tenemos una figura de la creación de Dios, del huerto del Edén, como un paraíso donde el hombre es puesto ahí, donde él estaba ahí descansando y no tenía nada que hacer, y comía todo, o todo se le ponía en la boca. Es una falsa imagen, de la creación en el paraíso. Edén tuvo, por ejemplo, animales salvajes. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir cuando digo salvajes? Eran domesticables. Había vegetales y frutas. ¿Y cómo Adán debía guardar el campo si no había ninguna habilidad de guardarlos, los animales, o amaestrarlos, o toda esa región grande que tenía? Sin embargo, él estaba desnudo y sin ningún tipo de refugio. Y estaríamos un poco inconfortables de estar así, ¿verdad? Pero vemos que esta semana estaré en Abu Dhabi y predicaré, pero que oren por mí. Ya no estaré aquí en menos 35, pero agradeceré tus oraciones. Pero Adán estaba muy confortable, no era un ambiente tan confortable. Él no tenía ningún refugio. El punto aquí es que la vida de Adán, desde el comienzo, envolvía trabajo. Habían retos, recursos, para que él desarrolle su habilidad para ejercitar dominio, lo cual era el mandato que le fue dado por los primeros padres. Y para obedecer a Dios y caminar con Dios en su llamado de ser santo y ser separado al llamado de ejercitar dominio, fue la santidad de Adán. Ese era su reto sobre la tierra, su tarea. Así que tenemos verdaderas elecciones desde el comienzo. Opciones. La primera, había la elección de que no coma el árbol de conocimiento del bien y el mal. Y en términos de su obediencia hacia el llamado de Dios, él tenía una elección. Él pudo servir a Dios o él podría buscar libertad de Dios. Él podía servir a Dios en sus propósitos o podía buscar su libertad lejos de Dios. Estas eran las dos elecciones que Adán tenía delante de él. Él podía tener un reino autónomo, o podía permitir que Dios defina todas las cosas, o él podía tener sus propias ideas, o podía seguir el llamado de Dios sobre su vida. Y a él se le dijo que el resultado de la desobediencia era morir literalmente. Obediencia significaría vida y obediencia, y bendición. Había un sentido en el cual el hombre desarrollaría la tierra y tendría muchas bendiciones, muchos bienestares. Y la creación del bienestar no es fácil. ¿O sí lo es? Ustedes lo saben, ¿verdad? Hay tres maneras en las cuales las bendiciones o las riquezas pueden venir. Y Adán estaba en una región muy rica, donde tenía muchos recursos que Adán tenía delante de él. Pero no solamente él tenía esto. Pero la vida animal no solamente producía suéteres. Él tenía que desarrollar los recursos naturales y crear sus riquezas, sus bienestares. Tú puedes construir tus riquezas por trabajo duro, o otra forma de heredar riquezas es por medio de heredar de otras personas. Ahora, Adán heredó en un estado magnífico, un mejor estado que cualquiera de nosotros podía haber heredado. Toda una región llena de recursos muy ricos, una gran herencia que él tuvo. O él tenía que trabajar y usar su mente para hacer herramientas, para hacer fences o muchas cosas. Y yo pienso también de cómo yo estuviera en ese momento para haber hecho lo que Adán tenía que haber hecho, y para clasificar a los animales y estar. Debía haber sido muy inteligente para construir todo lo que Adán tenía que haber hecho. Y el robo no era el propósito de Dios para Adán. La ausencia del pecado en los tiempos de Adán no significaba pecado. Ahora estoy llegando a la creación de la mujer, y esto es importante ver su background. El robo es la parte más importante para tener bienestares o tener muchas cosas en estos tiempos. El robo es importante en estos tiempos para que tú seas millonario. Y vemos que el Estado muchas veces hace eso también con nosotros. Y el, el robo es una forma de poder enriquecerse en todas sus formas. El robo es una falta de trabajo. Y la premisa básica es el título que se nos da hoy en día. Y en el huerto de Edén no había ningún título para el robo, ni siquiera en el mundo caído. El robo destruye como la sociedad está prosperando en estos tiempos. Y el bienestar para Adán en esos tiempos era trabajo y desarrollar sus habilidades. Dios proveía todos los ingredientes para lo que el trabajo le mandaba a él en su preforma de ser útil con sus manos. Y esto es muy importante para ser unido, de que si el hombre no necesitara trabajo, entonces no podía tener riquezas. Pero si el hombre no trabaja, dice Paul, que no coma. La vida en el huerto del Edén era sin pecado, pero no era fácil. Era unas cuantas generaciones después de Adán que vemos el desarrollo de la raza humana que siguió creciendo. Vemos la caída del hombre y todo tipo de cosas que sucedieron. Ahora, hay una conexión muy importante en hoy en día sobre el ataque de la estructura de la creación y la estructura de la familia, y el ataque en el bienestar y la producción y la herencia. Por ejemplo, en el Reino Unido, donde el Estado te quita todo aquí, hasta tus herencias, la familia es una unidad económica y social, y esta sociedad se ha rebelado en contra de todo esto. La familia, y sobre la familia y su herencia y todas formas humanas, y el marxismo es el fundamento ahora de todos los pensamientos sobre reconstruyendo la familia, donde la familia se ve donde el centro de la maldad o la opresión central. Eso es lo que los intelectuales piensan ahora. Eso es lo que Marx enseñó, que la familia es el centro de la destrucción. Ese orden, esa es la base de toda la economía. Lo que la Biblia enseña es la familia. Lo que enseña la Biblia es de que en estos tiempos de la sociedad dicen que el robo y el trabajo duro te hará muchas riquezas. Así que puedes robar y puedes trabajar duro para tenerte todo aquí, porque la inflación te trae abajo el valor de lo que tú tienes. Así que el hombre es ubicado en este templo cósmico para guardarlo y mantenerlo, y tuvo estos retos para encarar. Y esto explica la razón por la cual Adán estaba tentado a todo esto. Y solo para tener en mente un poco a esto, que la riqueza y el poder, después de todo, era una llave central por medio de la definición del bien y el mal, donde el hombre quería reemplazar el trabajo duro de Dios por el robo. Ellos querían hacer un corta camino, un shortcut. Esta fue la situación de Adán. Él estaba rodeado por todas estas fuentes, recursos, y él tenía que trabajar. Bueno, necesitaba ayuda. Sí, necesitaba ayuda. Por supuesto, él puede usar animales para que le ayuden en cierto punto y ser domesticados y todas estas cosas, pero no era lo mismo. Tenemos la primera maldición en vez que la bendición en unas cuantas palabras. En Génesis 2 se dijo en el huerto del Edén que él tenía que trabajar en términos de Dios y los estados puestos en la creación de la mujer, lo que se nos dice y se enfoca en términos de creación. Y esta es la parte más confrontante que viene aquí, es que todo lo que Dios hizo aquí fue pronunciado bien o muy bien. Y oímos en estos cuantos versículos de capítulo 2, se nos dice que algo no es bueno. Es la primera vez que algo se dice que no es bueno. Y no es la evaluación del hombre, sino la evaluación de Dios. Dios dice, no es bueno. Los cielos tienen sus complementos, las luces, los mares tienen los peces, la tierra necesitaba animales, plantas, pero el hombre ahora necesitaba un complemento. Adán no se quejó sobre su estado de soledad, sino que Dios es el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Esa es la declaración de Dios. Y yo haré una ayuda idónea para él. El texto implica, dice que yo daré una parte correspondiente para el hombre. Una parte correspondiente para él, para que él sepa administrar la tierra. Ahora en el versículo 19, si tú miras, y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo lo llamaría y cómo el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Él tuvo que clasificarlos, esta era una expresión de su dominio y su autoridad sobre la tierra. Ese era un discernimiento, un ejercicio de discernimiento. Cómo él tenía un discernimiento, cómo el hombre tenía un discernimiento para darle nombre a cada cosa, a cada animal. Esto toma mucha sabiduría, ¿o no es así? Ahora, el versículo 19 dice de que Dios formó de la tierra todo animal. Algunas interpretaciones hablan de la creación de Dios sobre los animales, hay diferentes tipos de traducciones, pero Dios no hizo nada nuevo aquí. Dios trajo a estos animales una serie de creaciones delante de Adán para que los clasifique, pero no solamente hizo eso, sino que lo llamó criaturas, pero no era una ayuda complementaria para Adán, y Adán no estaba investigando esto en medio de los animales, pero no era digno de que la primera lección que Adán aprendió de Dios es que Adán tenía que apreciar su vida. Piensa sobre eso. No hay nada más que haya sido hecho que pueda encajar como la ayuda idónea para Adán. Así que su primera lección era apreciación, o la apreciación de su mujer o de su esposa. Ahora esto nos trae al momento de San Valentín y ver la naturaleza y la relación entre los animales y nombrarle de acorde, pero el hombre fue hecho a la imagen de Dios. No había ni un complemento intelectual que encaje hacia el hombre en ese momento. Ahora, he tenido 4 perros en mi vida yo: Thompson, Samsung, Delilah y ahora Cromwell. Y todos ellos han tenido diferentes personalidades, fueron perros diferentes, y hay un tipo de diferentes relaciones que yo tuve con los perros. Pudo haber sido diferente tipo de perros, pero por generación de generaciones muchas personas tuvieron también relaciones con sus mascotas. Pero tú puedes jugar con los perros, puedes ser tu mascota, te puedes relajar con ellos, puedes tener diversión. Puede hacer desastre con ellos en el jardín, pero toda aquella relación estaba al nivel del perro. Porque es un perro, un animal. Y estaba todo en el nivel del perro. El perro no puede entender más de lo que él es. Si tú quieres descender al nivel del perro, de la manera que el perro quiere pelear, tú puedes tener una relación o comunión con ellos hasta cierto punto. O igual es con los caballos, etcétera, etcétera. Pero todo es en ese nivel. Ahora, esto nos recuerda que una discontinuidad radical entre los animales y el reino entre los seres humanos y el reino animal. Compartimos en ciertos procesos biológicos, respiramos igual, pero hay una discontinuidad fundamental entre ambos. Hay una distinción y una discontinuidad que no puede ser igualada. Y en verdad es muy peligroso tratar de levantar, de hacer crecer esta distinción, o igualarlos. Esta distinción en la creación, tan fundamentales que Dios ha puesto en la creación, y colapsarlo delante de Dios es una abominación. Y lo que Dios trae condenación en términos de homosexualidad o bestialidad, es como unir aquello que Dios ha hecho distinto, cuando es separado. esta violación de los principios fundamentales en la creación son abominables para Dios. Ahora, Adán no solamente se desarrolló de un proceso ancestro, esto es bueno, dicen algunos. Seguro que sí. A él se le concedió una moda muy excepcional. No. No había ninguna parte cercana hacia él. Él aprendió a apreciar esta distinción radical y apreciar a la mujer que Dios iba a crear. Cuando vio que todo era bueno, él estaba una comunidad humana que Dios le iba a proveer en una manera gloriosa que resultaría en la propagación de la raza humana. Porque la soledad de Adán era permanente, si él permanecía así. Así que Dios trae a la familia para que florezca a través de su propio ser, para que haya una comunidad de familia, de relación, para que sean iguales. Esa es la Trinidad. En el versículo 21 al 23 tenemos la declaración remarcable de la creación de la mujer misma, de que el hombre y la mujer son diferentes, en caso de que tú no te des cuenta, y gracias a Dios por eso. Hombre y mujer somos diferentes. A la misma vez nos parecemos más que todo a una creación unida. Puede ser diferente que el hombre y la mujer somos diferentes, pero es más verdadero de que nos parecemos más en toda la creación a Dios. Es importante decir que ninguna de las naciones pagadas alrededor de Israel tuvo algo cercano a la narración de la creación del hombre y la mujer. Nada se parecía a esta narración. Esta narración es totalmente única a la Biblia. No hay ninguna paradoja aquí. Así que acabó un acto de creación diferente a lo que fue el hombre. Génesis 1:26 se nos ha dicho de que Dios hizo al hombre y a la mujer. En la declaración de los seis días de creación, y este versículo complementa el 1:27 y nos dice cómo Dios lo hizo. El hombre fue hecho primero y la mujer fue tomada de la costilla del hombre. Martín Lutero, estoy especulando sobre unas cosas, que habla sobre que Adán, habla sobre Adán y sus capacidades en el huerto del Edén, y él sugería que él tuvo mucha sabiduría para ser maestro de estos animales, y que Adán era un hombre muy fuerte para hacer esta obra. Bueno, es algo muy interesante, pero también esto es soportado por lo que la Biblia enseña. Como David y su sentido que él tenía en los tiempos de Sansón, cuando David destruyó a Sansón, por ejemplo. Y vemos que Adán demostró sus capacidades. Y vemos que a Adán nada le asustaba en la creación. Cualquiera sea el caso, como vimos de David, destruyó a Goliat. Y estamos especulando también cómo Adán era un maestro de los animales. Y vemos que había una gloria ahí en Adán, y en esos tiempos que Adán apreció a su esposa. Y nos preguntamos de cómo Eva, que significa la madre de todos los seres vivientes, después fue deificada como una mujer de adoración. Fue deificada. Si podemos volver a la adoración de la mujer, cuando era la adoración de la mujer, y ustedes se preguntarán por qué. Cuando tú rehuses a Dios como creador de todos los seres vividos, entonces rápidamente vienes a adorar a la mujer, como en el mundo antiguo. No tengo tiempo para hablar de eso un poco, pero el factor es de que Dios tuvo una manera diferente. Vemos aquí cómo hay muchas personas que tenían muchas perspectivas teológicas por sus diferentes formas de perspectiva del matrimonio, de la creación, y lo que es antropología. Ahora hay unas cuantas soluciones que me gustaría decir sobre la pregunta de por qué Dios hizo primero al hombre y después a la mujer. Algunos han dicho porque la práctica lo hace mejor. Otros han dicho que Dios no quiso ningún tipo de consejo para hacer al hombre. Y la segunda, no estoy de acuerdo, que es posible sea la primera. Estoy bromeando, por supuesto. Dios tuvo una forma específica de hacer a una mujer. Él puso a Adán en un profundo sueño y tomó de su lado. Muchas traducciones hablan de las costillas, que es algo muy impresionante. Pero en verdad el término significa el lado, el lado. Muchas traducciones han hablado de las costillas, como la nueva versión internacional o la o inglés standard version, pero la traducción es del lado. No importa lo que sea la costilla o su lado, sino que había una forma específica de cómo Dios sacó del lado de Adán y hizo a la mujer. Y esto destruye el pensamiento de la evolución. Para aquellos que tratan de encontrar la manera de que la creación parte de la evolución, entonces aquí tienen problema. Tienen que negar de que esto era verdad. La base unidad de la evolución es la explosión esa, donde no está Dios creando a la mujer del hombre. Sin embargo, esta narración destruye el pensamiento pagano, lo que estaba en el mundo pagano. El mundo pagano creía de que había un tipo de diferenciamiento entre los seres. Sin embargo, este mito de Andrónomy soporta los pensamientos en nuestros tiempos, por ejemplo, de lo que habla sobre la sexualidad en esta cultura, y por supuesto trata sobre el tema del matrimonio homosexual. Son ideas andrógenas. No quiero entrar profundamente en esos temas porque estamos con la hora, pero esto es lo que vemos en estos días sobre las ropas de los hombres, donde los hombres se visten como mujeres. Vemos en los que dicen que esto viene de los genes, que el hombre luce a veces como la mujer o la mujer como el hombre, y concebimos esta idea de Aristófanes en Platón, donde tenemos este concepto pagano de andrógine. Traemos también al gran hombre del milenio que tenían ellos, a un hombre simbólico. De acuerdo a Platón, habían tres tipos de seres unidos espalda a espalda, donde hacía un hombre triplex. Este es el punto pagano del mundo. Cada uno tenía la facultad de los cuerpos humanos, que podían ser masculinos, femeninos o bisexual. Después de cada acercamiento de revelarse a Dios, trataban de que estas formas de hombre o mujer cambiaban de hombre, mujer o bisexual. Y estos eran diferentes tipos de rebelión que hacían posible la copulación. Y este era el pensamiento pagano de los sexos. Y esto es algo andrógino. O traemos muchas ideas andróginas. No nos gusta las diferenciaciones en la naturaleza, en roles, en funciones, etc. Y el Facebook dice que hay 52 tipos de géneros. La universidad dice que hay 14. He hablado sobre ello anteriormente. La escritura dice que el hombre y la mujer no son cortados por diferentes tipos de pensamientos andrógenos, sino que el hombre es un hombre masculino y Dios tomó del lado del hombre y creó a la mujer. Y en verdad, aquí hay algo más profundo. Hay un patrón de pacto aquí, donde se nos dice que Dios creó y separó y diferenció la oscuridad de la luz, la tierra del mar, y los puso en la tierra en términos de relación, y aquí tomó al hombre y tomó de su lado y colocó a la mujer al lado de él y lo puso en, para que tenga una relación. Y Dios trajo su nueva creación de la mujer hacia el hombre, y leemos por primera vez en la Biblia las primeras palabras del hombre humano. La primera palabra de la raza humana en la escritura es lo que Adán dijo cuando la mujer se le trajo, y es poesía. ¿Cuántos de ustedes han dado cuenta que esto es poesía? Y hombre dijo: esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne, ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Noten que ella no fue separada de un propósito andrógeno, sino que fue tomada del hombre. Y este es el fundamento de la sociedad, el fundamento de la sociedad, de la familia, del gobierno, de todo. Esto aquí es el fundamento de la realidad sociológica humana. Es una forma de pacto que habla de un orden recíproco, donde le demos un compromiso acá a Eva. El equivalente moderno sería la ceremonia moderna, donde Dios vemos que es el primer fundador del matrimonio. Por eso es que Adán dijo lo que dijo. La estructura de Adán fue como la estructura de la nuestra hoy en día. Él reconocía la unidad en la imagen de Dios en su servicio. Así que ella era parte del hombre físicamente, pero también religiosamente, y donde esto mostraba su comunidad, y no había otro tipo de criatura que sea su complemento para el hombre, sino la mujer. Había algo único aquí entre el hombre y la mujer. Allí estaba fundado el matrimonio y la familia. Algunos quieren culturalmente torcer lo que la escritura enseña, que dice que ella fue hecha para Adán, que fue tomada de él, que fue dada a él y fue nombrada por él. Esto no parece ser así hoy en día. Esta cultura no dice esto. Y vemos que en un matrimonio retenemos todos estos principios. En un matrimonio cristiano, la novia se prepara a sí mismo para su esposo, para ser su compañero, su ayuda idónea. Las personas no esperan tanto en su vida como es el matrimonio, en cómo usar la ropa, en la ceremonia, sino que la ceremonia, el matrimonio, he dicho ser al momento muy importante a cómo la esposa se prepara para él. Ella se prepara intensamente para su esposo. Y hay una dádiva ahí de procesión, de cómo el padre de la novia entregará a la novia al esposo. Y cómo tomará ahora ella el nombre del esposo. O sea que ahora el padre da a su hija a ser casada, como en la ceremonia que hemos visto, y decimos: tomas a esta mujer como esposa, y decimos: sí, lo hago. Y en el matrimonio decimos, a menos que haya una rebelión como lo hay hoy en día, ella toma su nombre de él. Así que en un sentido, como ella es nombrada por su esposo. Ahora, todo esto vemos, Pleida, es recíproco en el matrimonio. Vemos que esta práctica es bíblica, y damos cuenta que este propósito de matrimonio viene en un fundamento bíblico, y esto es algo muy importante para recordar, en que aún cuando Adán fue tomado de, cuando Eva fue tomada del hombre, dicen que todo hombre es nacido de la mujer. Esta es una narración del orden de creación, sino que es un orden que Dios ha puesto en la creación. Quiero leerles a ustedes, tengo unos segundos pensamientos en esta mañana, porque no voy a expandir aquí este pasaje, por eso quiero leerlo para no traer mucha confusión. Voy a leer 1 Corintios 11. Del 3 hacia adelante. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, porque se hace una con la que se con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre, la mujer que también se corta el cabello. Pero si él es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Así que la naturaleza nos enseña y dice, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Ahora volvemos al Génesis y expandiré el pasaje aquí. Volvemos a Génesis capítulo 2. Pablo invoca el orden de la creación aquí en discutir la relación entre esposo y esposa en el matrimonio, y también en términos de su apariencia entre hombre y la mujer. Y este es un sentido en el cual había una distinción entre el hombre y la mujer, y esas distinciones deben ser mantenidas, aún en apariencia. No hay ninguna sorpresa de que nuestra cultura y estos cambios en la cultura que vienen cambiando los géneros, y vemos un acercamiento que trata de confundir los principios de Dios y los fundamentos de Dios. Ahora, el cubrir aquí a la mujer es el símbolo de la mujer. Es como la forma de la ceremonia del matrimonio. Es un símbolo del matrimonio. Es el punto esencial aquí que Pablo está preocupado. Es el patrón de la creación y su orden. En esa cultura, el velo significaba el matrimonio. En 1 Timoteo 8, también tratando al tema de la autoridad de la iglesia, o 1 Corintios, vemos la imagen de Cristo. En ambos casos, Pablo regresa al Génesis 2, y Jesús regresa a este pasaje también, donde él habla sobre el matrimonio y el divorcio. Déjame decirlo, estoy consciente aquí, o radicalmente, estoy tratando de destruir el feminismo, o de apoyar el feminismo, sino que prácticamente acá destruye lo que es el feminismo, porque la cultura ha destruido el matrimonio y sus fundamentos. Y hoy he dicho a Westminster sobre el mal uso radical si las personas fallan en ver el matrimonio en la reflexión del Dios trino y su relación en el Dios trino. Este es el final de la del fundamento de la Trinidad y su sumisión del orden jerárquico del fundamento económico en términos de salvación, donde hay un servicio mutuo de glorificación, donde el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Hay una calidad de personas y seres, pero hay diferentes funciones. Sin embargo, acá hay un valor funcional de funciones y rol en la creación, un llamado diferente en la creación. La sumisión no es dominio, no es solicitud, sino es una invitación a imitar a Dios, y lo que la Biblia dice que es la relación de Cristo y su iglesia. Ahora, habiendo dicho esto, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es la cabeza de la esposa. El esposo es la cabeza de la esposa, y debemos reconocer esto. Es una enseñanza importante. La relación del esposo a la esposa es definida aquí en el Génesis, y este no es un producto de la caída. Ustedes lo ven. Esto es antes de la caída. Así que no has conseguido la estructura después de la caída por causa del pecado. Esta es una relación recíproca, y es una relación recíproca previa a la caída. Y acá habla de la relación del matrimonio. Los parálogos que habla de la relación de Cristo y la iglesia nos da la estructura muy clara que esto no es el producto del pecado. Jesús no pudo haber tomado el patrón del pecado, es decir, esta es la relación entre Cristo y la iglesia. Él tomó la preforma del patrón. Esto es lo que es la relación de Cristo y la iglesia. Así es como es la relación de Cristo y la iglesia. Como algunos pueden argumentar de que dice que el matrimonio es una forma de la, el matrimonio es una forma de Cristo y la iglesia. Pero no es así. Pero esto fue antes de la caída, no fue después de la caída. Esa es una relación importante. La sangre que salió del lado de Jesucristo en la crucifixión, donde él fue, se le atravesó una lanza en su lado, y esa sangre salió, y eso compra su iglesia. Fue del lado de Adán que salió la mujer, que el material fue tomado, aquello lo cual fue formada la mujer, lo cual Dios puso a Adán a dormir y sacó de su lado a la mujer. Igual de Cristo salió de su lado la sangre, donde compró a su iglesia. Nada en la escritura sugiere de que cada mujer existe por la mujer o que la mujer debe obedecer al hombre. Esta es una relación de matrimonio y esto es voluntario y es de sumisión, y la promesa es bendición, y esto es algo voluntario. Ahora podemos decir, no, nosotros sabemos mejor que Dios y haremos la cosa a nuestra manera, y veremos cuáles son los resultados, y vemos cuáles son los resultados en esta cultura hoy en día. Porque la mujer fue tomada como la ayuda idónea del hombre y estaba bajo el cuidado y la protección del esposo. Si este patrón es rehusado, la necesidad para sumisión no ha desaparecido en la mujer. Nada más de que si el hombre niega servir a Dios, él no necesita nunca más para dominio sobre Dios. Vimos que el trabajo no viene a ser un dominio para el hombre. Así que el hombre no puede tratar buscar sus propios fines para dominar a otros o para controlar este mundo. No es así. Y puede distorsionar su vida como el pecado. Y aunque si el hombre tiene éxito en su trabajo, vemos que es algo de futilidad. Y vemos que el hombre no trata de buscar una relación o un compromiso de pacto con la mujer, sino que a veces esto expresa una miseria humana donde falla la mujer. Y esto lo vemos clásicamente en la cultura. La mujer se puede comprometer o la mujer no se quiere casar, no quiere las responsabilidades, y hay una impotencia ahí en sus propios parámetros. En el caso de la mujer, por supuesto, algunamente, déjame añadir acá que debo decir que muchas mujeres son llamadas a soltería, hombres y mujeres, y este llamado debe ser valorizado y debe ser protegido aún en la vida de la iglesia. Es una forma segunda de vida. Para unas personas el matrimonio es un llamado, para otras personas la soltería es el llamado. Pero si la mujer rehúsa su llamado de someterse al esposo, la sumisión es puesto para el rol de la mujer en su relación. Y ese es su llamado. O ella podría buscar sus diferentes formas de soltería en sumisión a Dios y en obediencia a Dios. O como hay películas desagradables, que hay películas que son puestas en el día de San Valentín, donde se nos dice que soy leído por diferentes tipos de mujeres, el segundo mejor vendido después de la Biblia. Serie de novelas sobre el abuso de la mujer, voluntariamente elegido en este caso, donde hay muchas mujeres que quieren dejar a sus esposos después de leer este libro. la necesidad de la creación básica es de que el hombre sirva a Dios. Y la básica creación de la mujer es que la mujer tenga una relación bondadosa hacia su esposo. Y si esto se rehúsa, es distorsionado y pervertido. Esto es lo que está sucediendo en esta cultura hoy en día. El feminismo nos concede todas las rebeliones hacia nuestra voluntad y el resultado es solamente un producto de miseria hacia la mujer y para el hombre. Insistiendo que la creación física, de que la opresión es destructiva, no es la base de la creación. Y podemos ver en nuestra cultura de que hay mujeres suprimidas, oprimidas. El Islam es una ideología que suprime a la mujer y no hay ningún tipo de pregunta sobre el maltrato de la mujer, como lo viene haciendo en muchas culturas, que hay muchas mujeres que no son liberadas, sino que son oprimidas por estas ideologías y religiones. Nuestro hombre y mujeres son iguales delante de Dios. ¿Son ellos iguales o no? Bueno, depende de lo que tú estás hablando, ¿no es así? Porque ambos son creados en la imagen de Dios y por lo consecuencia son iguales delante de Dios. Ambos son puestos en responsabilidades morales delante de Dios y son iguales delante del Señor. Ambos son culpables delante de Dios. Ambos son iguales en la herencia de Dios, en la salvación. Vemos que la igualdad es un término relevante delante de Dios, porque la gloria de Dios es distintivo. Hay cosas que hacen nuestras vidas diferentes. Una mujer no es igual a un hombre. Es una ecuación matemática. Esto le pertenece a la matemática, no a la relación humana. De la misma manera, un hombre igual no es igual a un hombre español. Hay diferencias, hay distinciones. No hay una diferencia en cualidades delante de Dios, pero hay diferencias que hacen la vida diferente. Como tal, pensamientos que destruyen la imagen de la mujer, que dicen que la mujer es igual en las declaraciones de Dios y destruyen el matrimonio y la familia y la vida misma. Uno de los pensamientos del feminismo en los siglos XXI, donde dice esto: el feminismo radical está trabajando para la erradicación del elitismo de todas las relaciones humanas. Esto podrá ser una determinación que traiga un bienestar para todas las personas en esta sociedad. La dominación y los élites nos trae una relación jerárquica en diferentes aspectos. Y esto se da en el punto de justicia social. Y venimos siendo oprimidos. La familia viene siendo oprimido como una estructura. Y esto es lo que viene siendo leído con diferentes pensamientos de lo que la mujer es en discursos. Como tales reformas se nos dicen que no, que cambian los sentidos de dominación. ¿Cuáles son estos sistemas? El feminismo lo dice de esta manera, cito: el feminismo radical sabe de que el feminismo se enfoca en la mujer como el ser humano autónomo de libertad y se forma en términos de la igualdad con el hombre. El feminismo tiene batalla con la opresión feminista, por lo cual es necesario una estructura para radicalmente destruir la dominación que cambie el pensamiento del oeste en diferentes niveles. ¿Cuál es el pensamiento que domina? El cristianismo, dicen ellos. Porque esto oprime a la mujer, dicen. Que los patriarcas dicen que dijeron, donde dice que hay un Dios como padre. Y tener una relación basada en Dios como padre es, por definición, una opresión. ¿Se dan cuenta de lo que vengo llegando hoy en día? El feminismo radical, lo que es un marxismo cultural que viene trayendo mucha controversia y debe irse, y atacan al fundamento de lo que la Biblia enseña como familia y lo ven como opresión. Muchas personas testifican y practican el dominio y la opresión familiar. Joe Hawks, por ejemplo, un marxista, o Bell Hook, un gran feminista, dicen esto, que esta opresión es ejemplificada en una relación de hombre y esposo y esposa. Mire lo que dicen, escúchalo. Es en esta forma de la familia que muchos hijos aprenden primero el significado y la práctica del rule jerárquico. Aquí es donde ellos aprenden a aprender la opresión en contra de sí mismos. Ellos aprenden a aceptar al hombre y la opresión sobre la mujer. Aquí donde ellos aprenden que es el rol del hombre de trabajar en la comunidad y controlar la economía de la familia y cumplir sus recursos financieros, y la mujer es para prohibir el rol de la mujer sobre el rol económico del hombre. Aquí donde la relación de una esclavitud es primero y aceptado. Así que ustedes se dan cuenta, estas personas que vienen cambiando nuestra cultura dice que el matrimonio es una forma de esclavitud hacia la mujer y a los hijos bajo la era patriarca. O sea que la forma tradicional de los patriarcas es un reino de opresión, para adoptar la opresión o un orden de opresión, donde se nos dice que en la forma presente de la familia es una forma de liberar la opresión, incluyendo la dominación de heterosexos. Y vemos acá las conexiones de lo que está sucediendo en esta sociedad y en el orden social. Cortamente, las bíblicas normas no conoce de esclavitud o de homofobia o dominación. Esto es lo que el feminismo viene siendo hostil hacia Dios y viene destruyendo todas las instituciones. Pero el matrimonio que vimos en Génesis 3, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán llamados una sola carne. Y la familia es formada en la comunión de pacto definido por Dios para someterse el uno al otro. Interesantemente, esto muestra que la cabeza del hombre es en la mujer. No es soportado muchas veces por el patriarca, porque dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. No es, se queda bajo su casa con todos los, la jerarquía de sus padres, como muchas culturas lo hacen. La Biblia no soporta eso. La casa debe ser una unidad diferente, como la mujer y el hombre deben ser una sola carne. Y esto, como voy a cerrar en esta aplicación muy práctica de todo esto, para que ahí sea una unidad y una unidad en la relación, como algo, como la vida física del alma y del espíritu, que no solamente limita al matrimonio espiritual. Hay una unidad emocional e intelectual en los intereses de Dios, en nuestras pasiones, relaciones y en nuestros matrimonios. Nuestro matrimonio debe tener una relación espiritual e íntima. Si tú eres un cristiano, debes casarte con un cristiano. No estoy hablando un consejo zoológico de Job Wood. Esto es lo que la Biblia enseña. Esto es lo que dice que Dios, que un cristiano puede casar con un no cristiano y este puede llegar a ser cristiano. Y tú dices, este hombre, esta persona será fortalecida por Dios para que convierta a esta persona. Pero tú debes ser consciente de que tú te casas con una persona cristiana. Tú no puedes elegir como cristiano, elegir la infelicidad. Es tu responsabilidad casarte con una persona cristiana. Por eso que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios que no os unáis a yugo desigual. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O Roma con Jerusalén. Muchos jóvenes se han decepcionado conmigo cuando yo les he dicho esto. Cuando yo les aconsejo para que estén seguros que la persona que ellos se casen es un creyente. Ellos se enojan. Y después se desaparecen, dejan la iglesia. Porque yo he expresado mi preocupación de que ellos estén seguros de que ellos están entrando en un pacto de unión con un matrimonio, en un matrimonio cristiano. Y una de las razones que esta decisión es hecha es tan importante por la forma del matrimonio en estos tiempos. Porque muchas personas han tomado decisiones en su matrimonio, y es también que puesto que nuestros matrimonios, nuestros hijos, es puesto en riesgo, donde vemos que esta sociedad nos viene atemorizando en esos términos, y la familia es atacada en esta sociedad, y tenemos filosofías de Playboy donde hay adulterio fantasioso hoy en día, y pornografía, y todas estas opresiones sociales donde tratan de destruir la familia. Por eso se necesita una base fundamental para un matrimonio cristiano. Bueno, esto no trata mucho sobre la ceremonia del matrimonio, sino que esto es algo muy para aconsejar sobre lo que la Biblia enseña. Y muchas personas dicen, bueno, yo me caso, me casaré. Vemos que la familia es atacada hoy en día, y hay que tener mucho coraje hoy en día para defender la familia. En parte de ambos, es muy difícil para mantener la familia. Hay un precio muy alto para mantener la casa o la familia, y donde uno, la esposa debe someterse contentamente hacia su esposo ante el Señor, y viceversa. Pero yo te diré esto, amigos, esta es la única manera que el matrimonio tiene futuro. Es la única manera de que esta sociedad pueda tener futuro o esperanza. Un matrimonio eterno de fidelidad cristiano, tenemos que predicar y vivir y caminar y promover el orden de Dios, y hay una relación establecida sobre los como los comentaristas han hecho estos comentarios sobre el matrimonio, que no cambia la fe de las personas, sino que hay mucha pérdida del cristianismo en los términos de la familia, en declarar cómo la familia es familia en la vida cristiana, y son relacionadas recíprocamente los unos a los otros. Y vemos a la familia naturalmente movida en una dirección religiosa. Así que es crítico de que como el pueblo de Dios vivamos y caminamos y promovamos la familia cristiana, y debemos tomar nuestra relación seriamente si queremos contemplar entrar en relación con fidelidad hacia el pueblo de Dios. Y el versículo termina cuando dice: y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora, esto no es solamente una declaración puesta así nomás, sino que delante de Dios no tenía nada de qué avergonzarse. Eran totalmente inocentes, no había pecado, no había ni un puente en la relación con Dios, ni en la relación de los unos con los otros. Así que ellos se paraban delante de Dios, sin vergüenza. Mira qué declaración tan remarcable es esta, de que los seres humanos, fuera de Cristo, nunca se paraban en esta condición. Estar delante de Dios, totalmente expuesto, totalmente conocido, y sin vergüenza. Y el matrimonio es una restauración parcial, donde el esposo y su esposa puedan estar juntos y ser conocidos el uno al otro y no tener vergüenza los unos por los otros. Es la restauración parcial del Edén. Y en el Señor Jesucristo, tú y yo, este es el Evangelio, aquí en Génesis 2, aparte de todo nuestro pecado, la Biblia conecta el pecado, donde estamos expuestos a nuestros malos pensamientos y malas acciones, toda esta cosa que nos hace culpable delante de Dios, y tratamos como nuestros primeros padres, que tratan de cubrir su propio pecado con sus propias obras para esconderse de Dios. El hombre fuera de Cristo siempre huye de Cristo porque no quiere ser expuesto, y nosotros como pueblo de Dios queremos ser cubiertos de la justicia de Dios, Así que hoy estamos aquí porque lo que Cristo ha hecho por nosotros y está parado delante de Dios totalmente conocido como nosotros somos, pero sin vergüenza. Oremos juntos. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te pidamos que tú nos ayudes a construir la familia cristiana y el matrimonio cristiano en fidelidad a ti. En un día y en un tiempo donde la familia es atacado, donde los matrimonios y el matrimonio mismo y muchos matrimonios están bajo ataque, reconocemos, Señor, tus propósitos en el patrón de la creación por tu Santo Espíritu. Fortalécenos, Señor, y sabemos que el matrimonio es el futuro en Cristo Jesús para ser fieles como pueblo de Dios en Cristo Jesús y nuestro matrimonio. Danos gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén.